El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 16 de febrero del año 2026. Un día histórico para el grupo Prisa, para AS Deportes, para Caracol Radio, porque nació y comenzó un nuevo proyecto que seguramente va a ser muy exitoso y que arrancó con todas las de la ley. AS Deportes. Encabezado por don Steven Arce, el director de AS Colombia, que al lado de don Jaime Parada, de don Eder Torres, de toda la gente que trabaja en Prisa Media para Colombia, han hecho una labor extraordinaria y han puesto en antena de video, en antena de audio, 16 horas de programación deportiva de manera continua. Don Steven, felicitaciones y por supuesto que amerita una pinta como la que tiene hoy, estrenando con chaleco de esos que usaba mi abuelito. Y no, una camisa no muy elegantísima.
Eso, no diga eso.
Esa era la chaqueta.
Uy,
mi abuelo. Mis dos abuelos eran impecables.
¿De chaleco?
De chaleco, de corbata.
Yo me vine hoy de tres piezas, pero creo que con dos es suficiente. Don César, muchas gracias a la gente que ha estado muy pendiente hoy de nuestro lanzamiento de esta plataforma 360. Muchas gracias también. En el YouTube de AS Colombia y en el YouTube de Caracol Radio hemos estado en directo. El Pulso del Fútbol estará también en las frecuencias. César, si me las permite, para informarle a la gente.
Aquí las tengo.
Ah, bueno.
Mire, Bogotá 690 AM, en Cali 104.0 FM, en Medellín 99.4 FM y en Bucaramanga 1270 AM. Son por ahora las cuatro frecuencias. Yo creo que la aspiración y el deseo es seguir creciendo para que ustedes tengan una muy buena información deportiva en este año de Campeonato del Mundo.
Pues esa es la idea, César, y con una programación muy informativa, muy disruptiva también, muchos contenidos para jóvenes, tenemos programas de streamer, tenemos programas de debate, en fin, el menú está amplísimo y por supuesto está el Pulso del Fútbol, la polémica de 8 o 9 de la noche en simultánea por AS y por Caracol y AS Mundial, que va de 9 a 10 de la noche.
Esta mañana tuve el honor, me invitaron a participar don Toño Casale en Morning Goal.
Sí, señor.
Buen programa con El Negro, con Alemán,
Luisa.
Con Luisa, un programa muy entretenido, muy divertido. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es que Toño Casale diga que jugar pádel es como jugar parqués, pero bueno.
Pero,
son las cosas de la vida que uno
pero
a veces
yo
tiene
todavía
que
no le saco el gusto a jugar pádel, me parece carísimo primero, las raquetas esas son carísimas.
Pero usted no lo compara con el parqués.
No lo compara, pero no me parece pues el deporte de la vida tampoco, te digo, pues. O sea, que físicamente sea muy exigente, ¿no?
Pero el deporte de la vida, ¿cuál es? ¿UFC? ¿Usted puede comparar el tenis con UFC o con el boxeo?
El deporte más complejo para mí es el ciclismo.
¿O con el esquí alpino, por ejemplo?
No, pero el... que yo estoy en modo entierro.
La natación es el deporte más completo de esos...
Estoy en modo... Algunos dicen que estoy en modo orquesta, otros estoy en modo entierro. No, hombre.
A ver, ¿orquesta qué? ¿Los melódicos?
Es como los
Lavillos, Caracas, Boy, los Tupamaros.
Los Tupamaros.
Hombre, me acuerdo de Fernando Jaramillo. Bueno, don Steven, la frase del día. Las cosas que más deseamos son las que fingimos no querer. Esta frase la dijo nada más y nada menos que Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Yo creo que usted no ha tenido tiempo de leer En busca del tiempo perdido.
No, señor.
Porque es que es muy largo, son 7 tomos gordos.
No.
Pero sabe que yo lo leí, y lo leí siendo muy joven, y hoy en día lo releo.
Pero no veías tanto fútbol en esa época, porque para leer un libro de 7 tomos no hay que ver mucho fútbol.
No había fútbol. En esa época era fútbol el mejor espectáculo del mundo, de Alberto Piedradita Pacheco y don David Cañón Cortés.
Espectacular, ¿no?
Espectacular. Además, fueron los primeros que trajeron el fútbol internacional a Colombia.
¿David Cañón no estuvo ahí también?
Sí, David Cañón y Alberto Piedradita, los dos. Los dos hacían fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Un abrazo a don David Cañón, al padrino, lo recordamos. Usted sabe que don David Cañón nos oye, nos escucha.
¡Qué grande! Uno de los grandes de...
Le hizo recientemente un homenaje muy bello el Comité Olímpico Colombiano, don Ciro Solano, y se está llevando a cabo por parte de Alberto Galvis un libro que va a recoger toda la historia de David Cañón Cortés. Bueno, le voy a hacer unas preguntas así por encima y para que toda la gente nos responda también en nuestro canal de YouTube.
Me imagino que vamos a comenzar hablando de América de Cali, ¿no?
No,
que
vamos a comenzar hablando del Cali.
Pero, ole, pero
es que América fue hace rato ya.
Pero mira cómo anda de bien América. Le ganó un durísimo Santa Fe, un equipo muy bueno como Santa Fe.
¿Usted cree que qué victoria fue mejor? ¿La del Cali sobre Nacional o de América sobre Santa Fe?
La de América, porque viene enrachado.
No, la del Cali.
El Cali
le ganó
un
equipo que traía tres victorias, que yo creo que tiene la mejor nómina. Y que el viernes le preguntamos a la gente, ¿está sobrado Atlético Nacional? Hoy nos responden que no. Que no porque le ganó el Deportivo Cali. Ahora, ¿usted cree que se salvó Gamero?
Yo creo que sí.
Porque usted me dijo el viernes, pase lo que pase, Gamero se va.
Pues era la información. Ahora, no sabemos, ¿no?
No sabemos.
Dentro de unos días veremos si decidieron cambiar definitivamente o si no. A ver, a mí me insisten que la comunicación no es tan fluida, que hay algunas diferencias conceptuales como en toda empresa, ¿no? No solamente en el fútbol, en toda empresa usted tiene diferencias conceptuales con los jefes.
Pero qué bueno que haya diferencias, porque eso les permite crecer.
Pues siempre y cuando entiendan que las diferencias deben existir, ¿no? Y no que es lo que se diga, lo que los jefes digan, porque cuando es así, muy aburridor.
Sí, no, porque entonces, ¿para qué uno?
No, y Gamero sabe de eso.
Que el jefe haga las cosas.
Uno lo puede criticar, uno puede tener diferencias con Gamero en resultados, quizás, pero que Gamero es uno de los técnicos aventajados del país, yo creo que sí.
Y técnico querido. Esta mañana en Morning Call decía Alemán que era un técnico apapachado por la hinchada y por el periodismo.
Un poco sí.
Pero yo no creo.
Yo sí creo eso también.
¿Por qué? Aquí le dieron palo.
No, pero yo sí creo.
Ahora en Cali le están dando palo.
La diferencia. En el Cali, Gamero tenía menor rendimiento que Hernán Torres de Millonarios. Y se hablaba mucho mejor de Gamero que de Hernán.
Pero es que el equipo tenía más cosas que el Millonarios de Hernán.
Ah, pero entonces sí.
Pero por ejemplo, ¿a usted le gustó el Deportivo Cali frente al Nacional?
Sí, hay un doble rasero. Jugó muy bien el Cali.
En el segundo tiempo tuvo para hacerle el segundo a Nacional.
Jugó muy bien el Cali y aparecieron. ¿Se acuerda que yo le dije? ¡Galese!
Galese,
hijo, usted es portero de equipo grande, viene de la selección de Perú, de estar en los Estados Unidos. Es un gran arquero. Demuestre por qué lo trajeron al Deportivo Cali. Y demostró, porque las que sacó Galese...
Sacó seis. De ellas, cuatro o cinco pelotas de gol.
Bajitas, cuatro.
Sí,
bajitas. Apareció Dineno, que lo estábamos esperando.
Porque hubo una doble espectacular, ¿no?
Apareció Dineno, que lo estábamos esperando.
Y apareció en el partido clave contra
Nacional. Y apareció Luis Manuel Orejuela también. O sea que aparecieron los veteranos, los de experiencia, los que tienen que arropar también al técnico, porque el técnico solito pues no puede.
Yo con todo respeto le diría a los directivos del Deportivo Cali que no se enloquezcan, que tengan paciencia. Gamero es un hombre que necesita tiempo, es un buen entrenador. Mire que después del gol de Gamero...
¿Pero cuánto es el tiempo? Es que César es... Usted apapacha a los técnicos.
Depende. Es que uno no puede establecer un tiempo. No, es que un técnico, si en 2 meses o en 3 meses no funciona, hay que votarlo. Depende de cómo
juega
el equipo.
¿Usted aguantaría en un equipo grande 2 meses seguidos? César Augusto Londoño aguantaría meses seguidos de malos resultados.
Depende. Y no le quiero poner ejemplos internacionales porque se me aburre. Pero mire, lo de Dineno usted lo ha dicho. Está muy bien que aparezca en el momento que es, se tiene que poner a fondo. Reynoso no apareció tanto ayer, importante lo de Orejuela, importante sigue siendo lo de Martínez, un jugador desequilibrante, pero calma, paciencia y denle un poquito de más tiempo porque creo que lo merece. Y claro, la hinchada está incómoda, la hinchada está intranquila, la hinchada ya tira por ahí dardos de que Gamero se tiene que ir, pero yo creo que no. Siguiente pregunta. ¿Usted piensa que Diego Arias se equivocó en los cambios? Es que hoy oigo a mis amigos hinchas de Nacional en Medellín dándole palo a Arias. Y yo la verdad es que no creo.
Pero el equipo, ¿por qué cambió tanto? En el primer tiempo me pareció más competitivo. En el segundo tiempo lo vi caerse.
El primer tiempo de Nacional fue bueno. Mire, pero partido en el primer tiempo creo que fue discreto.
Quizás hasta el minuto 65 volvió a llegar Nacional sobre el arco del Deportivo Cali.
No, pero después del gol Nacional se tira... Sobre...
No, pero dígame después las llegadas del Deportivo Cali, de Atlético Nacional, del 45 al 65.
Nacional tuvo 4...
del 45 al 65.
No. En total, Galese, usted ya lo dijo, tapó por lo menos 5 situaciones de gol. Tapó 6 pelotas definitivas. 5 de gol, 4, póngale si quiere. Eso quiere decir que Nacional llegó. Ahora, mire los cambios. Usted me dirá si los cambios fueron de enloquecerse, porque es que la gente dice que desestructuró completamente el cuadro Atlético Nacional y yo no creo. Simplemente después de ir perdiendo 1-0, buscó alternativas. Metió a Sarmiento por Nicolás Rodríguez, que tuvo una oportunidad de gol en el primer tiempo. Creo que fue la única que tuvo Nacional.
No. Ese era un buen cambio.
Ese era un cambio normal.
Sí.
Rengifo por Cardona.
Normal,
hacía también un partido muy discreto. Chicho por Mateus. Ese fue al minuto 77. En ese minuto...
Quizás yo no hubiera hecho ese cambio.
Los de Sarmiento y Rengifo fueron al minuto 64. Lo del Chicho, al Chicho hay que ponerlo.
Claro.
Y más, goleador, perdiendo 1-0, sacrificar un volante de primera línea como Mateus, que tiene desdoblamiento, me parece que es correcto. Y Bausó por Marlon.
Bausá
Marlon
que tuvo,
Moreno. Bausá tuvo una, por Marlon.
Tuvo una muy buena, César, en el 78, que le pasó muy cerquita del palo del arquero.
Correcto. Y Jorman por Zapata ya al minuto 86 para... ir metiendo poco a poco a Jorman. Ahora, la gente dice, ¿por qué Rengifo no fue titular? ¿Por qué Sarmiento no fue titular? Bueno, porque ya habrá que mirar el tema de cargas y demás, porque aunque Nacional no ha jugado mucho, lo que sí ha jugado Millonarios, sí. Es que fíjese que el último partido de Millonarios no le dieron las 72 horas, le dieron 70 horas nomás. Entonces, aunque Nacional no ha jugado mucho, el técnico quiere tener en actividad... Tener en alerta, como decía Juan Carlos Osorio, todo el grupo. Y tiene un grupo bueno Atlético Nacional.
Bueno, para los que nos están viendo, César, y los que no nos están viendo todavía y no escuchando, pueden entrar al YouTube de Caracol Radio y al TikTok de Caracol Radio. Busque Caracol Radio ahí en el buscador de YouTube. Como Caracol Radio no se encuentra, estamos en directo. Y díganos que quiere ir al Corrientazo del Pulso. Corrientazo del Pulso que tuvimos la semana pasada, el viernes.
Lo tuvimos.
Con uno de nuestros oyentes desde Villavicencio.
Con don Hernando Vaqueros.
Sí, señor.
Estuvo profesor de música desde Villavicencio, se vino desde
allá. Fuimos a almorzar allí.
Fuimos a almorzar al frente, invitamos a don Eder Torres. Estuvo muy feliz con nosotros, cosa que le agradecemos.
Si usted quiere vivir esa experiencia, ingrese al canal de YouTube de Caracol Radio y díganos que quiere ir al Corrientazo del Pulso. Mire, se reabre la discusión, dice por acá. Ah, no, yo iba a leer una encuesta por acá del noticiero.
No.
La del salario mínimo.
Y nos tienen que buscar en los links que ponemos en redes sociales para que encuentren el pulso del fútbol como les gusta a ustedes en YouTube. Mire, antes de seguir con la jornada, quiero hablarle de las últimas noticias de los lesionados de Millonarios. Ginás está bien, pero Ginás, recuerden que viene de una para de más de 6 meses, tuvo fractura y poco a poco ha ido retomando el nivel y la forma. Pero está bien, salió a los 45 minutos, pero está bien. Falcao García sufrió un pequeño pinchazo en el posterior, se vio claramente en la transmisión, cuando Falcao decía el posterior.
Pero ese no es una lesión grave para Falcao, ¿no?
No, él dice que no es de gravedad, él ya tiene una experiencia...
Un tema muscular.
Es un tema muscular, es un tema de isquiotibiales, pero igual esta tarde le harán resonancia magnética a él y a Contreras. Se espera que lo de Falcao no sea de consideración. Él mismo dice que es un pinchacito leve, pero ahí es mejor prevenir que curar y no seguir. Y lo mismo con el caso de Contreras. Contreras sufrió una contractura muscular también en el posterior, en el isquiotibial, es lo que algunos... Lo que mi tía llamaba un espasmo. ¿A usted le han dado espasmos? Que por un músculo por ahí se le atrofia y uno queda
eso duele.
Anulado. Eso duele terrible. Uy, no. Eso es menos que lo de Falcao. Ya
y
los
pues
dos
él
tuvieron fisioterapia
joven.
En la mañana, pero ha jugado todos los partidos. Está más joven, pero ha jugado los 7 partidos contra Eras.
Uy, pero ¿cómo es de necesario
y en canchas,
ese muchacho?
En canchas como la de Bogotá, que es una cancha mala,
una
dura, en condiciones terribles.
Le digo una cosa, para mí, hasta hoy, es la mejor contratación del FPC en este semestre. No por nombre.
Yo creo que la de Casco hasta ahora. Yo creo que la de Casco. Es que Casco ha jugado menos, pero ha hecho 2 goles. Mire, Casco en 10 años en River...
¿Lleva César?
1 o 2.
Lleva creo que 2 y 1 asistencia, ¿no?
2, sí. No, Contreras muy bueno. Pero es que Casco en 10 años con River Plate hizo 5 goles. Y aquí en 3 partidos ya lleva 2 goles. Debe estar feliz Casco, ¿no?
No, lo de Casco es muy bueno, pero
y lo de Contreras también es muy bueno.
No, pero no. O sea, César, hay espacio para uno.
Contreras, Casco, ya le dije que Casco.
Para mí Contreras.
Ya le dije que Casco. Ahora, Contreras, muy bueno, pero Contreras tiene un ítem que ha sido complicado. No ha tenido un circuito colectivo que lo alimente, como Casco sí. Contreras ha estado muy solo, le ha tocado batallar individualmente.
¿No te gustó Millonarios tampoco contra Llaneros?
Sí, me gustó en el segundo tiempo.
Pero está muy exigente.
Bueno, pero ya, espere. No, me gustó Millonarios en el segundo tiempo y ganó bien y... Y lo hizo bien en el segundo tiempo.
Que pobrecito.
No, porque le ha tocado variar con los delanteros. Falcao entra en los segundos tiempos.
Ahora, a mí me gusta que los delanteros cuando
todavía
están
Beckham
en situaciones...
No ha aparecido, por ejemplo, y Beckham era un jugador
bueno,
que
pero Beckham
que
no
lo
ha tenido
estado...
tan en cuenta. No ha sumado los minutos que sumó en el semestre pasado.
No ha sumado. Bueno, Tolima 2, Once Caldas 1. Partido muy rápido. Fue un partido muy bueno.
¿Vas a hablar primero de Once Caldas que el América?
Es que estoy hablando de atrás hacia adelante, cronológicamente. América fue el sábado, Steve.
Ah, pero fue un partidazo.
Fue un partidazo.
Un partidazo. Y qué bueno.
Fue el viernes, ni siquiera el sábado, el viernes. Un partidazo donde Santa Fe mereció más. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Bueno. Voy a evacuar los partidos donde podemos hablar más corto.
Porque Tolima le ganó cómodo,
fue superior. Cuatro balones en los palos del Tolima, Cuatro balones en los palos. El Once Caldas intentó, salió arriesgadísimo Hernán Darío Herrera con un solo volante de marca que tuvo que cambiar para el periodo complementario y casi no gana Tolima porque el Once se afianzó bien, se defendió bien, pero fue un partido de ida a vuelta con muchas más oportunidades para el Tolima que reservó a algunos jugadores para su compromiso de Copa Libertadores.
¿Cómo me gusta ese Tolima, César? ¿Cómo asume los partidos el Tolima con un gran protagonismo?
Además, con presión, corriendo, con ganas. Es un equipo para tener en cuenta.
493 pases, me parece que es un... Ante un equipo como Once Caldas que guerrea, que pelea, que choca, me parece interesante. Y 61% de posesión y mucho remate al arco, como dice 4 César, con absoluto peligro.
Sí.
La verdad, hoy por hoy... En producción de juego, Lucas González está solo. Es un tipo que pone a producir fútbol. Ah, ya después arriba, si no tiene delantero. El Tolima, por ejemplo, no tiene delantero de eficacia.
Mire este dato.
El delantero de eficacia del Tolima, ¿cuál es? De eficacia. Imagine usted en Tolima.
Ese Valencia va a hacer goles. Kevin Flores hizo un partidazo.
César, usted imagínese en Tolima con un Morelos.
Entró Rovira, por ejemplo, después de un rato y tuvo dos remates importantes.
No, pero mira.
Sí, no tiene un 9.
Un Morelos.
Como lo tiene Junior o como lo tiene Nacional o como lo tiene Millonarios.
O Millonarios.
Sí.
¿Usted se imagina? No,
pero mire este dato que refleja lo que fue el Tolima. Son 6 remates a puerta. Pero no se cuentan los 4 balones.
Yo le voy
a
hacer una pregunta. De los nuevos técnicos, el más revolucionario técnico que hoy hay en Colombia es Lucas González.
No, pero no me hable de que Lucas González revolucionó el fútbol porque
tampoco.
Yo no
le estoy diciendo que
no me hable de que
es un
revolucionario de la táctica porque tampoco.
No, pero si es un
lo que pasa es que lo que piensa, lo que siente, su manera de ver el fútbol lo está pudiendo ejecutar en el Tolima.
Y lo hizo el año pasado. En Águilas y lo hizo en América también.
Y lo hizo en América menos porque en América fue más desequilibrado, pero aquí tiene una buena defensa.
No, en América, perdóneme, América
le gusta la agresividad arriba. Quiere tener posesión,
César,
de la pelota.
Pero en América, en el todos contra
pero
todos...
Pero no me diga que eso es revolucionario, porque no. Eso
yo
lo estamos
sí creo,
viendo en el fútbol hace rato.
Yo sí creo que es revolucionario, porque lo normal de los técnicos colombianos y de los técnicos de antaño, no digo todos, pero una gran mayoría, son unos miedosos. No. O sea, tienen miedo de que los echen.
¿Usted ubica a Alfredo Arias como técnico de antaño?
No, pero no.
Alfredo Arias es un hombre que tiene un equipo que es agresivo, que
mal
corre.
Mal ejemplo que usted me da, porque Alfredo Arias es todo menos...
a los técnicos de edad. No les digo viejos. A los técnicos que tienen experiencia.
Eso me parece que es una injusticia. Yo no he dicho de los que tienen 70 para arriba ni los que tienen 80 para arriba. Yo he dicho esos miedosos que mantienen asustados que porque los van a echar y meten doble línea de 4 y eso a la guachapanda y mande el balón largo a ver qué pasa por allá con 2 atacantes. Eso ya está mandado a recoger. Eso es muy aburridor ver eso en el fútbol colombiano. Por eso aplaudo a Lucas González.
¿Usted se acuerda cómo ganó
Gracias,
Guardiola
Lucas.
La Champions?
Gracias, Lucas, por darnos otras cosas.
¿Cómo
fútbol
ganó?
Amarrete, aburrido.
Pero no digas pues que es
defiende
el Londoño
acá. Que le parece una panacea. No,
¿no? Digas
es
que
muy
es el
maluco.
Revolucionario del fútbol porque
muy
tampoco.
Maluco.
Lucas no ha inventado nada. Está poniendo en práctica una manera de sentir y ver el fútbol que es eficiente y que es buena.
Que pocos lo hacen. Dígame, hoy, 3 entrenadores que estén dirigiendo que tengan ese fútbol así de aventurero, de valiente.
¿Valiente? Hernán Darío Herrera ayer con el Once Caldas.
No. Hernán es un tipo equilibradito.
¿Valiente? Diego Arias, que ha jugado varios partidos con un solo volante de marca.
Pregúntelo a los hinchas de Nacional si están felices con la valentía.
Ay, ¿usted cree que es que los hinchas entonces tienen razón?
A ver.
Por darle palo a Diego Arias, por favor.
Yo sí creo que hoy merece críticas Diego Arias. Ahora, yo...
Ahora me las hace.
Yo. Con la nómina de Nacional, si no soy valiente, soy muy malo. ¿Cómo así? Con la nómina que tiene Atlético Nacional,
pero una cosa
¿usted
es
no
ser
va a mandar
valiente,
a atacar el equipo?
Una cosa es atacar y otra ser valiente, jugar, por ejemplo, con un solo volante de marca. Eso es valentía.
Mire lo que
eso
dice...
no es tan fácil en un fútbol donde tradicionalmente ha habido dos jugadores de características defensivas en la mitad.
Mire lo que dice Joel Velasco, por ejemplo. Lucas González siempre demuestra buen fútbol y ahora trabaja mejor la defensa.
De acuerdo.
Todo un guardiolista y Arteta a la vez.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Usted se acuerda cómo
ganó? ¿Usted está de acuerdo que fue una combinación entre Arteta y Guardiola?
No, hombre, no digas esas bobadas, hombre.
Señor.
No digas esas cosas.
Yo no soy el que estoy...
Lucas es la suma de Arteta con Guardiola. No jodas, hombre, por Dios.
Pero es que yo no soy el que lo estoy diciendo.
Por Dios. No, ¿quién lo está diciendo? No, Joel. No, Joel tampoco.
Pero usted dijo que de acuerdo cuando lo leí.
No, de acuerdo en que es un técnico que ha logrado estructurar una manera de jugar importante. Pero no me diga pues que Lucas González.
Pues Lucas González
es la suma de Arteta y de Guardiola.
Usted es un berraco.
Me voy
Qué
a poner
buen
a llorar.
Técnico es Lucas González. Muy
Como
bien.
Me voy a poner a llorar cuando hable del partido Fortaleza 2, Chico 1. Ganó Fortaleza, no. Dos goles de Andrés Arroyo, uno al minuto 88. Pero qué malo el partido y me lo vi todo. Malo. Ya seguimos,
no invitaste,
mire. Juan Sierra, desde la Alpujarra en Medellín. Qué bueno, en la Alpujarra.
Ole, pero salió el técnico del Boyacá Chicó, salió Flavio.
Sí, salió Flavio, ya van cuatro Eso técnicos.
Flavio es un muy buen técnico, pero Chicó es un quemadero de técnicos
terrible. No tuvo nómina, por favor. Luz Tibatá, desde Manizales. Jorge Peralta, desde Bogotá. Arturo Carrión, desde Sogamoso. Luis Guarnizo, desde New Jersey. Que Lucas González es el revolucionario del fútbol. Y es una suma, como dice el televidente oyente, entre Guardiola y Arteta. Ay, Dios mío, ya seguimos. En los pronósticos, Steven acertó América Santa Fe, Tolima Once Caldas. Ambos acertamos Millonarios Llaneros, Fortaleza Boyacá Chicó. Inter Milán ante Juventus. ¿Vio la furia del técnico de Juventus?
Sí, señor. Es que
dijo que ese partido estaba amañado.
Pero tiene que tener pruebas para salir a decir eso, ¿no?
Ese es el problema, que no sé si las tenga realmente, pero el técnico estaba bastante bravo. Acertamos Liverpool-Brighton y Arsenal-Wigan. Ambos fallamos Medellín-Pereira, Cali Nacional. Y yo acerté Pasto Internacional de Bogotá. Usted me descontó un punto, le llevo dos en la polla del corrientazo del pulso. ¿Cuáles serían las críticas?
Lo tengo cerquita ya.
¿A dos puntos lo he tenido?
No, me tenía cuatro en un momento, sí.
Bueno, vamos a ver si descuenta. ¿Cuáles serían las críticas que usted le haría a Diego Arias por el partido ante el Cali?
No, yo no, por el partido en sí no, César. Yo creo que el equipo tiene muy pocos chispazos de fútbol realmente colectivo.
Seis atajó Galese. Seis.
Sí, señor. Pero ¿cómo llegaron?
No, ¿Cómo llegaron? Con de esas remates, seis, con cabezazos.
De esas seis.
Con fútbol.
Con fútbol realmente elaborado, con participación colectiva, la mitad.
¿Pero usted cree que Nacional no tiene cómo hacer nómina, fútbol colectivo? Yo creo que sí.
Nacional con esa nómina es para que... Es que Nacional con esa nómina debería reinar en el fútbol colombiano sin pasar penumbras en ningún momento.
Bueno, pero es que ayer no pasó penumbra. Ayer el partido fue un partido parejo. Nacional pudo haber empatado Cali pudo haber marcado el segundo.
No. Cali fue superior.
No creo. No creo que haya sido superior.
Pero por favor, César.
No, Cali fue 1-0.
Cali fue superior al Atlético Nacional.
Con seis atajadas de Galese me vas a decir que Cali fue superior,
pero,
por favor.
Pero seis de gol. No. Fueron cuatro.
Bueno, póngale cuatro.
Póngale cuatro. Pero es que seis son distintos que cuatro.
No, las seis atajadas ahora, importantes
lo que le
de
digo, Nacional debe producir más, tiene mucha nómina.
Tiene que meterla. Ahora, ¿usted cree que Alfredo Morelos no la va a meter?
No, seguro que sí.
¿O cree que Rengifo no la va a meter? ¿O Cardona?
Y que Román va a volver a meterlas también.
Y por ahí va
Román
Bausá,
también tuvo una...
Sarmiento, Román tuvo una
Román
clarísima.
Tuvo una clarísima.
Clarísima. Bueno. Mire las paradojas del fútbol, Steven. Voy a hablar de Millonarios, un momentico. Aunque fue el sábado, voy a hablar de Millonarios. Le ganó 2-1 a Llaneros. El primer tiempo me pareció pobre.
Te estás devolviendo del domingo al viernes.
Al viernes, sí. Ya.
O sea, de último América.
Pues es que el partido fue hace mucho tiempo.
No, está bien, ¿no? Pues está bien.
El partido, han pasado más de 72 horas.
Pero fue uno de los muy buenos
partidos. No, vamos a hablar de los partidos porque yo, por ejemplo, creo que Santa Fe fue más que América, pero...
No, lo de Santa Fe fue muy bueno.
Fue bastante bueno. Y creo que si hablamos de merecimiento, no mereció perder, pero...
Vamos a hablar de merecimiento.
No, de Millonarios. Pero mire las paradojas del fútbol. El técnico vuelve a salir con tres centrales, me parece muy bien, dos volantes de primera línea, Vega y Urueña, y quería seguir afianzando la parte defensiva. En el primer tiempo, el golazo de Rodrigo Contreras, y pare de contar, hay un mano a mano al minuto 44 de Sergio Mosquera en una barrida donde hay una mano. ¿Para usted era mano penalti o no era mano penalti?
Para mí no era mano penalti.
Para mí era mano penalti y el árbitro lo omitió. Porque la mano inclusive le hace... Intenta moverse hacia la pelota.
La mano intenta moverse hacia la pelota.
La mano se mueve hacia la pelota.
Para mí es una mano natural. Es que no toda mano es penal.
De acuerdo, ¿no? Pero en la barrida, en el quite deslizante, las manos, si no están pegadas al cuerpo, se sancionan. Por eso yo creo que con el movimiento adicional era penalti que el árbitro omitió. Y el gol de Rodrigo Contreras, oiga, golazo, Steven.
Es un señor golazo.
Es un señor gol por el grado de dificultad. Estaba marcado, tenía el jugador de Llaneros encima, tiene que ir al primer palo. El cabezazo se lo mete prácticamente con la parte de atrás.
Y con la potencia que va el balón después del contacto con la cabeza es impresionante.
Y la ubicación.
Eso es, sí, ubicación, pero también la motricidad, César. La manera en la que dobla el cuello para conectar con más potencia el balón es espectacular. De verdad que ese muchacho
Contreras es muy bueno. Sí, golazo. Lo de Contreras es muy bueno. Ojalá pueda estar en el próximo partido. Yo creería que podrá estar... en el próximo partido ante Internacional de Bogotá.
¿Con ese gesto usted no le indica que él es un muy buen cabeceador?
Sí.
Yo creo que sí.
Sí, es muy buen jugador.
Tiene que ser muy buen
cabeceador. Contreras es muy buen jugador. Cuando colectivamente se aproveche más y hay que darle tiempo, seguramente que su eficacia va a ser mayor.
Y además mete, es decir, tiene espíritu, ¿no? Todo menos pecho frío este muchacho Contreras.
Sí, sí, tiene coraje, sí, y busca. Sí, sí, sí. Además, tiene una cosa que no se nota en la cancha. Tiene personalidad y quiere que el equipo gane con profesionalismo. Después le cuento una intimidad.
¿A quién le está tirando con eso?
A jugadores.
Ay, yo
a
lo
jugadores
conozco.
De Millonarios que les importa un comino todo. Que para ellos es lo mismo ganar o perder. Uno cuando pierde tiene que mostrar carácter. Y cuando tiene un compromiso por delante... importante, tiene que mostrar profesionalismo, pero no me quiero detener en ese
pero
tema.
Pero usted está hablando de quién, de Neyser Villarreal, ¿eh? Ya se fue.
No, ya se fue ese, pero todavía queda por ahí uno que otro que no hacen las cosas como las deberían hacer.
El jugador de élite mundial, decía César Augusto Londoño.
Todas las condiciones del mundo. Goleador de un campeonato suramericano. Cuasi goleador de un mundial, sin haber llegado a instancias... superiores de final.
Y ni un gol en Millonarios.
Y no hizo gol en Millonarios y ahora, entre otras cosas, no sé cómo le va en el fútbol de Brasil.
No lo
el
creo,
problema
ni
es que el hombre...
Entrena.
Me dicen, César Torres me decía que era un gran muchacho, una persona chévere, pero está muy mal manejado. Mire, minuto 35, se tiene que ir Contreras por la contractura muscular. El técnico saca un delantero y mete un volante de marca, Steven Vega. Tres volantes de marca. Me sorprendió ese cambio. Y la demostración es que Millonarios no tiene un creador para tratar de resolver los problemas de generación. Porque McAllister todavía está, y si no es McAllister, ¿quién? Carlos Darwin también está lesionado sin ser creador. Es un jugador que podría ocupar esa posición. Me sorprendió el cambio.
Y bajando un poquito a cabeza Hurtado.
Habría que mirar. Yo no me atrevería a decir que Cabeza Hurtado podría ser creativo, pero es un jugador que tiene condiciones.
Pero como es tan técnico...
Puede ser. No sé. Ahora, hay necesidad. Y la tendrá que resolver el técnico Bustos.
¿Hasta ahora lo Bustos? Muy bueno.
Muy bueno. Siete puntos de nueve es muy bueno. Sí, sí. Y además ha resuelto el problema manejando situaciones adversas. Las lesiones. La posesión de la pelota de Llaneros. Porque hay que decir que Millonarios no tuvo el balón. 37% es muy poquito para un equipo en condición de local. Esta vez... los carrileros no solo se ubicaron más arriba, más adelante, sino que fueron definitivos. Los dos carrileros sirvieron las dos anotaciones de Millonarios. Porque el gol de Leonardo Castro, el cabezazo, fue espectacular.
Sí, sí, pero lo de Valencia es mucho, mucho mejor que lo de Sarabia. No porque lo de Sarabia sea malo.
Pero yo no creo que sea mucho, mucho mejor. Los dos son buenos jugadores.
Valencia se está destacando de una manera impresionante,
sí,
César.
Sí, sirvió la pelota de Contreras para el primer gol y Sarabia, a mí me gusta Sarabia. Sirvió la pelota para el gol de Leo Castro también de cabeza. Ahora, con más marca, Millonarios hizo los goles, que es un tema realmente interesante.
De la defensa, al final, de la defensa, el que vi más confundido por ocasiones fue a Ginás, ¿no?
Pero es que la defensa no tuvo problemas, no llegó... El equipo...
Lo vi un poquito
el
para
equipo,
todos,
Llaneros,
le sacan
no
amarilla.
Llegó nunca con claridad. Llegó en el gol al minuto 84 en el cabezazo de Luis Miranda. A mí me parece que el más flojo fue Mosquera, que venía siendo el mejor de todos. Porque
no,
además
no
pierde
gustó,
la espalda de Miranda en ese gol y tendría que haber controlado a Miranda cuando uno juega con línea de tres, aunque ya había entrado Vanguero, que se tiró más sobre el sector izquierdo.
¿Y Hurtado le gustó? A mí me gustó el inglés de Hurtado.
Sí, sí, me pareció bien. No, Millonarios en el segundo tiempo hizo un buen partido. Bueno, el América. A ver, don Steven Arce. El América.
Pues el América jugó un partido, César, un poquito extraño en el primer tiempo y muy bueno en el segundo tiempo. Extraño en el primer tiempo porque tenía como falso 9, yo se lo había adelantado, a Lucumí.
Sí.
¿Por qué? Pues seguramente para darle un poquito de gabela, temas físicos al ecuatoriano, a Valencia. Y eso hizo que el América se viera muy extraño en el primer tiempo. Además, en el primer tiempo...
Santa Fe sufrió un muy buen primer tiempo.
Sufrió un poquito Bertel en defensa. Esa línea de tres de Independiente Santa Fe en el medio es muy complicada y estaba haciendo un gran trabajo. América de todas maneras respondía, no es que Santa Fe le estuviera pasando por encima, porque es que César Augusto Londoño es feliz diciendo que todos los equipos le pasan pues a la América por encima.
No, yo no he dicho eso.
Como Steven. Nacional, ¿no? Que Nacional no. Jugó muy bien, ahora que Santa Fe no. Le jugó muy bien a la América, no, gane o pierda.
Pero yo no he dicho eso. Pero no, Santa Fe hizo un buen partido. No, y yo creo sí, que en general... Sí. Hizo un partido bueno de principio a fin.
Pero,
tuvo la pelota del América.
Pero decime una cosa, César. El técnico de Santa Fe, ¿por qué cambia a Gilmar?
Yo no lo entendí.
¿Le quitó el dolor de cabeza a Bertel? ¿Bertel no, se volvió no, Cafú no, después
no,
de eso?
No solo le quitó el dolor de cabeza a Bertel, sino que le dio aire al América.
Total,
que al América estaba controlado.
Total.
Ahora, mientras David González hizo bien los cambios y le funcionaron, al técnico de Santa Fe no.
Pero David
no
González,
le funcionaron los cambios.
David González, ¿qué hizo? La lógica. Dijo, bueno, vamos a meter al delantero. Metió el delantero y pasó a Lucumí para la derecha y dejó a Tillman en la izquierda. Entonces tampoco fue que...
No, era lógico el cambio. La metida de Valencia era lógica.
Y César y ese muchacho Valencia, interesante, ¿no? El primer partido, habrá que esperarlo y demás. Pero corrió, sudó y tuvo un par de opciones muy interesantes, además de la del gol.
A mí me sorprendió la salida de Gilmar Velázquez y la salida de Frasica.
Sí, yo no entendí.
Entró
no,
Fagundes.
No entendí esos cambios.
Entre otras cosas, Fagundes presentó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y su ausencia dependerá de evolución. Por lo pronto, el próximo partido no lo juega. Habrá que ver si la resonancia da qué tipo de esguince es. Si
ahora,
es grado 1... Serán 3 semanas.
Ahora, bien
si
por
es
los...
grado 2, Steven,
¿sí?
Serán 6 semanas.
Uy, largo, largo.
Y si es grado 3, entre 8 y 12 semanas.
Uy, pero yo no creo que sea grado 3.
Ojalá sea grado 1, para que sea poco tiempo.
Bueno, sobre los arqueros, César. 3 semanas mínimo, me dice Carlos Alemán por acá.
Sí, mínimo 3 semanas.
Bueno.
Si es grado 1, que es el más livianito de todos.
De los arqueros, ese Jan Fernández, interesante.
Yo se lo había dicho.
Dos muy
buenas
atajadas.
Fue la figura de América. Eso demuestra que Santa Fe atacó.
Ah, no, resulta que Mosquera no atajó nada, ¿cierto? La doble atajada de Mosquera es absolutamente espectacular.
Muy
la de Tillman Palacios.
No, yo no estoy diciendo que no atajó
pues
nada.
Ya, el turista
estoy diciendo
Mosquera.
Que la demostración de que Jan Fernández se destacó en el partido es que Santa Fe atacó. Sí, no estoy diciendo
ya
nada
ibas
más.
A decir, pues, que Santa Fe hizo figura al arquero de América como si el de Santa Fe no hubiera sido figura y fue figura.
Pero fue más figura Fernández, fueron más
figuras.
Se dan
un poquito la mano, quizás un poco sí más Fernández.
Un poquito más.
Eso se la compro.
Pero estuvo bien lo de.
Uy, pero la doble atajada de Mosquera, César.
Muy buena.
Impresionante.
Sí. Sí, porque la reacción fue notable.
Felina.
Mosquera, rápido también, ¿no?
Mosquera, espectacular. El gol que le hacen ya no tenía nada más que hacer. O sea,
sí, no, ya.
Gol. Ahí no vayan a culpar al arquero. Y muy bien, nuevamente, Bertel, siendo un jugador, ya creo que lleva 3 asistencias.
No, lo de Bertel es muy bueno. Es que el millonario recuerde que fue muy buen jugador.
Uy,
pero
le está,
se lesionó y... Pst.
Le están armando polémica a Rodallega, César.
¿Por qué?
Porque al final él dijo, pues, palabras más, palabras menos, que su compromiso absoluto es con Independiente Santa Fe. Pero que él no va a dejar de ser hincha de América.
¿Eso
y que
tiene
le
que ver?
Y que le pareció bonito ver el estadio lleno con la hincha de América.
¿Y a usted le parece que eso es grave?
Pero para nada.
¿Y entonces por qué le parece grave que el señor Fabra haya cantado el tema de Nacional?
Bastante distinto.
¡Para nada!
Pero
entonces Fabra, jugando en Medellín y habiéndose hecho en Medellín, no podría ser hincha de Nacional.
Pero ¿por qué
usted
tenés
me
que
está diciendo que
peras
la Rodallega
con
no es problema?
¿Por qué tenés que mezclar peras con manzanas?
Porque yo le digo que ni lo uno ni lo otro es lío. ¿Qué tiene que ver que Rodallega sea hincha de América?
Sí,
nada.
Sí es lío porque es que no es Santa Fe y América son rivales, pero no son los grandes rivales, ¿cierto?
¿El gran rival de la América es Nacional o Cali?
Nacional y Cali. Ahora, al hincha de América, insisto, le gusta más enfrentar a Nacional que al Cali.
Sí.
Ahora, Rodallega es un profesional, ya lo ha demostrado 355 mil veces. ¿Por qué se la montan por decir algo que, mire, todos conocemos?
Chicho Arango jugó para Millonarios, fue figura en Millonarios. Yo diría que fue uno de los ídolos de Millonarios en su momento y era hincha de Atlético Nacional y nunca lo negaba. Y regresó a Nacional sacrificando dinero por ser hincha del cuadro de Atlético Nacional. José Rodríguez, los escucho todos los días. Estoy de acuerdo con el dinosaurio Londoño. Muchas gracias, don José. A todos esos jugadores de fútbol que son irrespetuosos y hacen actos contra la integridad y el espectáculo del fútbol, hay que sancionarlos.
Pero te dice dinosaurio y dice que por qué son tan irrespetuosos.
¿Qué tal que estuviera en contra de mí? ¿Qué me diría? Mire, Ayam G, así se llama. Ayam G con Y de yuca. ¿Usted dice Y de yuca o Y?
Y de yuca.
Y de yuca. Así decía mi mamá, que era maestra.
Exactamente.
Escucho El Pulso hace 15 años. Trabajo de conductor en Los Ángeles, California, y los escucho todos los días. Hace días, César dijo que Ronaldo era el quinto en la historia de los jugadores
Ronaldo
más importantes.
¿Ronaldo Cristiano?
Ronaldo Nazario, Nazario.
Ah, Nazario.
Sí. Dice que es el jugador más joven en ganar un Balón de Oro. Tiene 3 finales del Mundial. Y ojo a esto, jugaba casi igual que Ronaldinho, pero tenía más gol. Las gambetas eran distintas. Ronaldinho era un artista casi que malabarista de la pelota. La gambeta de Ronaldo Nazario era una gambeta corta, en largo ganaba, era una cosa sensacional. Ahora, jugó 3 mundiales, ganó 2. El del 94 sin jugar, porque era muy joven. El del 98 fue subcampeón, ese fue el tema de la epilepsia. Y el del 2002 lo jugó al 60-70% porque llegó lesionado y fue la gran figura. Una estrella total. Pero si a eso vamos, Pelé no tendría discusión porque ganó 3 mundiales y ese sí que fue importante en resultados.
Yo conozco, César, cada jugador malito o regular que ha conformado en algún momento selecciones campeonas del mundo. Y que porque tiene un título del mundo, entonces ya es mejor que los buenos que no han ganado títulos del mundo, yo no creo.
No, yo tampoco creo. Mire que Messi era el mejor del mundo y no había ganado títulos.
Y no había ganado títulos de Copas Mundiales.
Ahora, Cristiano, para estar en la pelea de todos, Cristiano Ronaldo, el del Al Nassr, ¿necesita ganar un título mundial? No.
Pero para estar a la misma escala de Messi, yo creo que sí tiene que tener.
Bueno, ya esa es otra cosa. Ya seguimos. Entonces, para don Ayam G, que estamos de acuerdo que Ronaldo Nazario es un fuera de serie, un superjugador que se retiró, entre otras cosas, muy temprano y que lo afectaron un poco las lesiones, sobre todo en el Inter de Milán. Y estuvo muy, muy poquito en el Barcelona, una temporada, pero
no,
fue un jugador estrella siempre. Empezó en Corinthians, terminó en Corinthians.
Gustavo Florentín, que la verdad salió muy cuestionado por sus maneras, mientras estuvo en el Deportivo Pasto. Luego creo que ganó un solo partido en el Bucaramanga.
Salió muy criticado, pero ¿sabe que no me choca como técnico?
A usted sí es que le gustan unos técnicos.
Pues, ¿qué hacemos?
Uy, no.
En el Bucaramanga no le fue mal.
¿Ganó un partido?
En el Pasto no le fue mal. En su primera experiencia en Colombia.
Tiene 47.
Pues por eso se lo llevaron al Bucaramanga.
Aparte que un jugador de Millonarios, que no recuerdo en ese momento quién fue, lo señaló de haberle...
Yo dije Corinthians, no, espéreme, Cruzeiro, Ronaldo, Cruzeiro. Empezó en Cruzeiro y terminó en Corinthians.
Tú me estabas hablando del tema anterior.
Sí, el tema anterior.
Bueno, Florentín, César, acuérdese, un jugador de Millonarios llegó a decir que lo insultó.
¿No fue Perlaza?
No recuerdo exactamente el
creo
jugador
que fue
de
Perlaza.
Millonarios, pero fue en un partido Pasto Millonarios.
Sí, y Elvis Perlaza creo
pues
que fue.
Pues este señor... va a dirigir Jaguares de Córdoba. Bueno, aquí le César Augusto, pero Florentín no ha aportado nada al fútbol colombiano. ¿Y por qué no le dan la oportunidad a un técnico joven colombiano? Pues patrambiano.
¿Cómo cuál?
¿No?
Sí.
¿No?
Sí, es buen. Mire, a Bodmer le fue mal en Nacional. Muy mal en Nacional. Y usted dice que es buen entrenador. Entonces,
sí, pero es que
hay buenos entrenadores a los que les va mal. ¿Qué hacemos?
Jaguares no es Nacional, César.
No, pues...
Jaguares no es Nacional.
Sí, pero con Nacional. Mire, Pasto 1, Inter de Bogotá. Gol de Carlos Vivas y gol de Larry Vázquez. Quiero detenerme aquí un segundo. Gol igualitico al que habían hecho en la jornada pasada. Esta vez fue cabezazo de Larry Vázquez. El de la jornada pasada fue una pelota alcanzada por el jugador del Inter Bogotá. pero fue un gol totalmente trabajado.
Y ese equipo se le ve trabajo, César, tiene, es sí, internacional.
Se le ven cosas bien interesantes. Sí. El primer tiempo fue bastante bueno frente. Tocó remar para empatar el partido, como le tocó a Steven remar y duro al Independiente Medellín.
Ricardo Baliño, me preguntaban quién era el técnico de este equipo, es el que estuvo en todas las categorías menores de Venezuela, la sub-17, la sub-20, la sub-23. Él dirigió también Ricardo Baliño.
Bueno, el Pereira le hace un gol, buen gol de Marco Pérez al minuto 24, servicio de Walmer Pacheco, y después le expulsan a Francisco Chaverra.
Eso
roja
fue cerquita,
directa, falta grave.
Cerquita del gol, ¿no?
El gol al minuto 24 y la expulsión al minuto 27. Y con la necesidad que tiene el Medellín, intentar remontar. Yo sí aplaudo al Medellín. Atacó todo el partido, generó oportunidades de gol.
¿Y qué quería? ¿Que me metiera atrás perdiendo el partido?
No, pero con uno menos no era fácil.
¿Y cuando el León
echaba el técnico? Fácil, y menos ante un equipo trabajado como el Pereira de Arturo Reyes. Es un equipo que tiene trabajo.
¿A usted le parece un resultado, pues, el 1-1?
¿Sabe que no me parece grave?
No me parece
grave porque con uno menos intentó, luchó. Con uno menos es muy difícil, Steve.
No,
ese cuento de que es que con uno menos hay que ir.
Lo de Medellín es
para
echarse a llorar.
Alejandro Restrepo,
lo de Medellín es muy malo, muy malo.
Es malo, pero rescató un punto.
Ha ganado un partido. No, uno no puede presentar eso como algo positivo.
No era fácil. No. Visitante, no era fácil.
A ver, no era fácil. A ver, el Pereira es una berraquera de equipo. Pues.
No, es lo máximo.
Pereira es 18. Tiene 0 partidos, tiene 3 empates.
Pero póngame un mal equipo y a otro con uno menos, salvo que tenga una super nómina, es muy difícil.
No, es malísimo.
Hacer lo que hizo
malísimo el resultado del Medellín, y las críticas bienvenidas sean, porque el equipo no levanta
o
un
sea
punto
que para
contra
usted,
el Pereira
Medellín,
como la panacea.
Medellín no sale del hueco.
No sé cómo va a salir del hueco. Yo no lo...
Juega contra Liverpool esta semana, ¿no?
Aunque,
esta o la otra.
Aunque imagine, tiene 6 puntos
Mañana
Medellín.
Mañana es el partido.
Tiene 6 puntos Medellín y el octavo es Fortaleza, que tiene 10. Es que esto,
¿usted cree que la
colombiana
continuidad
es...
de Alejandro Restrepo depende del resultado frente al Liverpool o de la serie contra el Liverpool?
Imaginen que uno le elimine el Liverpool. ¿También vas a defender un técnico que lo eliminen?
No, pues depende del partido. ¿Usted conoce a Liverpool?
No, pero...
No desacredite al Liverpool.
No, pero César, por Dios.
No,
¿ahora el favorito es Liverpool?
No,
¿quién
sé.
¿Es el favorito, Medellín o Liverpool?
No sé.
Liverpool es un equipo chiquito de Uruguay.
¿Colombiano?
Pero sí está entre los 8 grandes o 7.
¿Pero qué ha hecho últimamente? ¿Cuántos títulos ha perdido?
Ha llegado a final, pero ha llegado a finales.
¿Cuántos títulos ha perdido?
Ah, no, entonces estamos igualados por la mediocridad.
No, es que no conozco Liverpool, no he visto a Liverpool, no lo veo hace años.
Por eso es un equipo chiquito de
Uruguay.
Sí, pero... No lo voy a grabar ni de Peñarol ni de
un equipo chiquito, como el Pereira fue campeón de la Liga Colombiana. Un equipo no tan grande como el Bucaramanga fue campeón de la Liga Colombiana.
Eso pasa muy poquito.
Un equipo chiquito, como diría usted, como el Once Caldas, fue campeón de la Copa Libertadores.
No, el Once Caldas no es chiquito.
Ah, bien. Depende la continuidad de Restrepo de la serie o del primer partido contra el Liverpool.
Sí, depende de eso. Depende de la serie.
Bueno, sigo con preguntas. ¿América o Santa Fe?
Le creo a la América este semestre.
O sea, más lejos que Santa Fe. Me graban esto, por favor.
Ahora, Santa Fe es un muy buen equipo y me ha callado la boca Santa Fe. El comienzo es muy bueno.
Muy
con
bueno,
toda la
y
derrota,
es que Repeto es buen técnico.
Y juega bien ese equipo.
Y tiene buenos jugadores.
Y se le ve forma y es un equipo muy complicado Santa Fe.
Sí.
Muy
¿quién
complicado.
Tiene que alcanzar a quién? ¿Junior a Nacional o Nacional a Junior?
¿Alcanzar en qué?
En rendimiento, en producción, en resultados.
Están como muy parejos.
¿Canario va por la ruta correcta?
Correctísima.
Correcta, no cabe la menor duda.
No, correctísima.
Ahora, me escribe alguien.
Pero pues el señor César Augusto la fecha pasada quería 25 llegadas.
Mire, me escribe don Daniel Gabona Torres.
Ballet Azul. No,
mire,
tranquilo.
Don Daniel Gabona Torres, desde Ciudad Bolívar. América ganó un partido que fácilmente pudo haber sentenciado Santa Fe.
Sí.
Fue figura. Fernández. Ya en el segundo tiempo los cambios de González fueron más efectivos que los de Repeto. ¿Por qué David Sierra? ¿Usted cree que debe jugar Sierra o no?
¿Pero para qué? Si cada día lo hace bien.
No, está jugando bien.
Josen Escobar cuando entra lo hace bien.
Sí.
Carrascal lo hace bien.
Acosta.
Pero César, pero él venía de Llaneros de ser descartado de Llaneros.
Lo ha descartado América.
Decimos cayó, lo descartó en ese momento Tolima.
Claro.
Decimos cayó parado.
Y el Gabona dice... Steven, tú América, Santa Fe, si fue la fecha...
Esto está tan loco. A la América todavía le faltan 2 fechas, ¿no?
Mire,
sí, 2 fechas.
Gamero, Edgar Cuellar habla de Gamero. Dice, te amo, Gamero. Ya le tienes la medida lista
a Nacional.
A Nacional.
Sí.
¿Qué hiciste con Millonarios? Profesor Bustos, espero sentando cómo se le gana al equipillo ese. No, no le diga a don Edgar Cuellar al equipillo ese. Equipo de la liga. Así haya perdido frente al Cali.
Mire, y estoy muy preocupado, César.
¿Por qué?
Ya saliéndome un segundo del fútbol colombiano, pero con futbolistas colombianos en el exterior. No, pues esas declaraciones de Abel Ferreira sí lo dejan a uno muy preocupado.
Por
John Arias. Eso sí. De que está difícil entrar, porque dice que el momento del grupo es muy bueno, que él valora el esfuerzo de la presidenta, pero que es un fichaje de la presidenta. Eso ya lo había dicho el viernes, pero el fin de semana volvió y dijo, está muy difícil entrar para el señor. Entonces, y como Abel Ferreira es el amo, dueño y señor del Palmeiras, porque es el mejor técnico en su historia, ¿usted qué le va a refutar? ¿Sí? Entonces,
Abel Ferreira, no me diga... Nadie quiere saber nada distinto a lo que diga Ferreira.
No me diga que usted se vino de un equipo que iba para el descenso en la Premier, para venirse a banquear en Brasil.
Bueno, que le demuestre Arias la calidad de jugador que es. Valdano, cuando fue técnico del Real Madrid, tenía Zamorano.
Sí, me acuerdo.
Y dijo, a mí no me interesa Zamorano. Que se vaya Zamorano, consigan el equipo a Zamorano. Y Zamorano dijo, le voy a demostrar lo que soy. No solo se lo demostró, sino que terminó siendo la figura del Real Madrid dirigido por Jorge Valdano.
Pero
que
entre otras cosas le fue muy bien. Así le pasa un montón de técnicos.
A muchos. Sí. Mira, hay una buena noticia, Steven. Vuelve el fin de semana entrante a entrenar con el grupo Kevin Mier. Tiempo récord de su recuperación, 3 meses, 2 semanas. Acordémonos que sufrió fractura a estar en el campeonato del mundo. Luis Díaz, otra vez notable para Harry Kane. El dato del Bayern Múnich es espectacular. 114 goles producidos por Kane, por Díaz y por Olise. 19 goles, 15 asistencias, ha participado en 34. Kane ha participado en 46 y Olise en 38. Y solo esa terna es superada en el comienzo o en el periodo de una liga por el triplete de Neymar, Messi, Suárez. 2015-2016 con el PSG, marcaron 122 goles. Y por el de Messi, Pedro y Villa, 2010-2011 con el Barcelona, marcaron 117. A estos los tiene a 3 y a los otros los tiene a 8. Los va a pasar por delante el tridente donde está el colombiano. Se nos acabó el tiempo.
Escuchando y viendo todo lo que tenemos en AS, viene el bar de AS con Diego Rueda y aquí en Caracol, Vanessa, por supuesto, y sus dos puntos. Hay para todos los públicos.
Para todos los gustos. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.